Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moneno. Hoy es viernes 11 de julio de 2025. Comenzamos. Mi querida Violeta, antes de que digamos cualquier cosa, okay, es muy importante que yo haga y diga algo. Muy, muy importante.
Ay, ¿cómo qué?
Muy importante. A ver. Tengo acá, acá estoy, ¿verdad?
Sí.
Ok.
Esto está...
Damas y caballeros.
Fuerte.
Es momento de decirlo.
¡Ah!
Así es.
¡Superman! Así es. Aquí tenemos a nuestro David Corenswet haciendo
David
Superman.
De Petatiux.
Oye, David Corenswet de Azcapotzalco.
Exacto.
Tenemos aquí.
De la Jardín Balbuena,
exacto,
para ser exactos.
¡Ey! Oye, oye, pues sí, hablemos de Superman.
Por supuesto. Bueno, cuéntame, mi querida Violeta, tus impresiones.
Pues, ahí te va. Bueno, tú sabes que tuve la oportunidad de ver Superman cuando estaba en... cuando me fui a Brasil a hacer las entrevistas, la alfombra y la conferencia de prensa. Y tuve una primera impresión. Me gustó mucho cuando la vi, la disfruté, pero como que todavía me faltaba aterrizar cosas. Como que yo decía, híjole, le falta. Salí del cine como de... quería ver ciertos personajes con más desarrollo, como Lois Lane, que lo protagoniza Rachel Brosnahan. Y decía, quiero ver a más Lois. Quiero este personaje femenino más. Y... no sé, como que tenía ciertas dudas. Ayer volví a verla.
Uh-huh.
Ya, la vi ahora en 3D, fíjate. Porque como que había esa función y dije, bueno, pues la voy a ver. Todo, ajá, estaba lleno. Todas, uh-huh, las salas están ocupadas, cosa que me da muchísimo gusto. Y la disfruté todavía más. Entendí muchísimo mejor a los personajes. Me encanta el David Corenswet. La verdad es que creo que él es Superman. El cast está espectacular. Rachel Brosnahan, que recordemos que es ganadora del Emmy por la serie de Marvelous Mrs. Maisel, la maravillosa, ajá, señora Mrs. Maisel.
Ajá.
Y me encanta Rachel. Creo que ese personaje de periodista, de no necesito a nadie, pero me enamoro de un Clark Kent y un Superman. Como que es un personaje muy genuino y una mujer, pues, como muy estudiada. La escena justo donde ellos tienen esta conversación, que es muy al principio.
Ah, sí.
Me encanta. O sea, para mí es de mis escenas favoritas.
Es una muy buena escena.
Es una muy buena escena,
buenísima,
¿cierto?
Buenísima escena.
Me encanta que coincidas conmigo. Nicholas Hoult como Lex Luthor. ¡Wow! ¡Maravilloso! Cabe destacar que justamente Nicholas Hoult audicionó para el papel de Superman. Él quería ser Superman.
Uh-huh.
Pero sin embargo, se lo dieron obviamente a David Corn. Se dijeron, no, creo que este es el personaje. Pero tenemos a Lex Luthor y creo que lo hace muy bien. El cast fue muy bien estudiado. La historia... A ver... Si les gusta el cine de James Gunn, la van a disfrutar muchísimo, porque sí, uh-huh, tiene el estilo de James Gunn en Superman.
Sí.
O sea, que sí le inyecta la comedia, mezcla estos universos, pues aquí quiso meter, y lo platiqué justamente con James Gunn, que decía, yo quería un Superman muchísimo más humano, más bondadoso, esta persona de buen carácter, que disfruta de estar en el planeta Tierra entre humanos, o sea, uh-huh, porque él ya es un humano prácticamente, uh-huh, ¿no? Aunque, digo, lo dice como en metáfora, pero creo que al retratar un Superman ya más como aterrizado, que siente que no es tan invencible, que no es tan inmortal...
Uh-huh.
Me parece que es un gran avance, un cambio en lo que habíamos venido viendo en los Superman anteriores. Por ejemplo,
sí,
de Henry Cavill era muchísimo más oscuro, más endiosado, más yo soy Superman, y todo se volvió más oscuro.
Uh-huh.
Y aquí pareciera que deja como esta iluminación, esta esperanza de decir... Qué increíble ver un superhéroe más aterrizado. Y es lo que justamente me decía el director. Quería que los superhéroes estuvieran como más a la par de nosotros y no los viéramos más allá. Me encantaría ver así a todos los superhéroes. Por eso como lo que la aterricé, me basé en los cómics, de cómo inició Superman siendo esta persona bondadosa, ayudando a los demás genuinamente.
Uh-huh.
Entonces, lo hace, creo que lo logra muy bien. Lo logra... hay cositas que me hubiera gustado ver muchísimo más. como por ejemplo la creación de cada uno de los personajes, los metahumanos que vemos en cada, pues en estas peleas, en las escenas de acción, como que no están bien desarrollados, pero creo que es un buen inicio, porque seguramente como vienen más películas, vamos a conocer más de la historia, por ejemplo, de Hawkgirl, o de... Ay, ahorita se me fue el nombre del... meta, con el que está con... con Superman. Terrific, Mr. Terrific.
Mr. Terrific es...
Me encanta sí, Mr. Sí. Terrific. Entonces, creo que está muy bien. O sea, está muy bien planteada. Por ejemplo, hay veces donde entra el chistecito, que es muy de James Gunn.
Sí.
Y luego a veces como que están en la onda muy emocional y entra el chiste.
Ajá.
Y no sé si me encanta, pero lo disfruté bastante. O sea, Superman para mí está muy bien lograda. Creo que es algo que incluso los fanáticos, los muy, muy fans de Superman decían, es que es el Superman que queríamos. Entonces, no sé, es el Superman que necesitábamos. Tal vez nosotros veíamos como en un mundo... muy alejado ver a un Superman así, y creo que lo logra. Entonces, hay opiniones muy divididas, ¿eh? Ajá. Que he leído muchísimas críticas.
¿Sí?
Hay gente que la ama, hay gente que de verdad la detesta.
¿Sí?
Hay otros que la disfrutan y dicen, esto es lo que quería. Entonces, creo que lo logran en este 2025, porque sé que para muchos va a ser la primera vez que van a ver un Superman, hablo como de nuevas generaciones. Para otros que se han aventado todas las películas y series y los cómics de Superman, creo que también hay estos comentarios. Entonces, creo que está muy bien logrado. A ver, cuéntame tú, ¿qué opinaste?
Mira, a mí me gustó mucho. Y la primera vez que vemos a Superman en la película, lo vemos derrotado.
Exactamente.
Y es muy interesante lo que hace James Gunn con el personaje. Tú ya lo dijiste, pero esencialmente lo mete en camisa de once varas, escena tras escena, lo vemos fracasar.
Exacto.
Lo vemos equivocarse, lo vemos golpearse la cara contra el pavimento y como él es súper fuerte, rompe el pavimento, todo. Pero también sangra. La primera vez que lo vemos está en el pavimento o en la nieve con la cara sangrando. Esencialmente eso me parece un gran acierto porque siempre ha habido el argumento de Superman, pues solo la kriptonita y es lo que puede matarlo, entonces es un personaje poco interesante, no
claro.
Como Batman.
Sí.
No. Y eso me encantó. Y hay una cosa que no puedo platicar porque sería spoilear.
Sí,
pero
sí, no vais a spoilear.
Lex Luthor logra meter a Superman en una crisis de identidad brutal. Superman en algún momento no sabe quién es y no sabe cuál es su propósito en la Tierra. Y lo va descubriendo a lo largo de la película y se plantea qué tan humano es y qué tan no humano es. Y eso es una gran metáfora respecto a lo que son los Estados Unidos. Los Estados Unidos son un país que no se parece a ningún otro, es un país extraordinario y es un país extraordinario porque es un país hecho de inmigrantes. Nadie, salvo los nativoamericanos, son originalmente de ahí.
Exacto.
Y de pronto lo que vemos es a un Superman identificándose cada vez más o dándose cuenta cada vez más de que es un ser humano. De la misma manera en la que, digamos que su viaje, su arco dramático es muy similar al que puede tener un inmigrante en los Estados Unidos. Porque a fin de cuentas lo que plantea la película es lo que planteó alguna vez Ronald Reagan, que sí tenía momentos brillantes, es tú puedes venir de donde sea y puedes tener los orígenes que quieras, pero en los Estados Unidos te puedes reinventar. Entonces Superman en la Tierra tiene la oportunidad de renunciar a una serie de cosas que son con las que Lex Luthor lo mete en conflicto y puede hacer de la Tierra su planeta. Y esto, pero insisto, verlo equivocarse, verlo golpeado, verlo caerse y levantarse, verlo tener problemas con una mujer, verlo Superman eres tú. Y eso está perfectamente bien logrado en la película. Superman eres tú. Tú te identificas con Superman. No, no es un güey que vuela y que no le entran las balas, con lo cual no te puedes identificar.
De acuerdo.
Entonces, eso es un acierto del tamaño del mundo. Y el sentido del humor de James Gunn me parece extraordinario. Me parece que hay gente que de repente dice, vi a Lois Lane manejar una nave espacial. Sí. Y yo cuando lo vi también dije, ay, no, ma. Pero está perfectamente bien explicado y bien logrado. Y acabamos de ver ahorita aquí a mis espaldas una escena en la que habla con su padre de la Tierra. Uh-huh. Y ahí me rompí porque...
Es una gran escena.
El papá está muy bien manejado, ¿sabes por qué?
Muy bien,
porque
muy bien manejado.
Un señor de pueblo no te va a decir nada, él no siente, ¿me entiendes?
Exacto. Habla
la mamá.
Él es el duro.
Sí.
Él es el que no debe de sentir porque le enseña al hombre a su hijo de aquí los hombres no se caen.
Pero habla.
Sí.
Y cuando habla, dice precisamente... Le resignifica a Superman quién es. Es eso, su conflicto de identidad, un tormento absoluto para el superhéroe, del cual sale airoso. Y por último, ya, porque ya hablamos mucho, de repente dices, ¿y por qué no agarra a Lex Luthor y lo parte como si fuera un palillo? Así,
no.
¿Por qué no lo...? ¿Sabes por qué? Porque la escena en la que logra derrotarlo ni siquiera tiene que tocarlo. Y no les digo más, pero me parece una película... extraordinaria. Me parece que...
Sí, a mí
mira,
me gustó
yo
mucho.
Antes de ver lo que hacían... antes de ver lo que hizo Christopher Nolan con Batman,
con
yo
Batman.
Decía, ¿por qué con Batman no hacen algo así, así y así? Y Christopher Nolan lo hizo.
Yo creo que James Gunn ahora es esta parte.
Siento que James Gunn ahora hizo algo similar con Superman.
Me
parece un peliculón.
Me encanta que lo digas, me encanta que te haya gustado porque... Es muy disfrutable. Incluso las escenas de acción están maravillosas.
¡Ay!
Porque no son cualquier escena de, ah, bueno, esta vez está la pelea. No, de verdad que van a ver, hay una magia en cada una de estas escenas. Y justo lo que decía James Gunn, es que yo quería un Superman, sí, bondadoso, pero que también peleara con los kaijus, pero que también llegaran los metahumanos, pero también el millonario innovador tecnológico.
Uh-huh.
O sea, quería esos elementos y no solamente retratarlo como yo lo veía en mi mente y en mi corazón y en las películas que lo había hecho, sino como ese Superman que yo recuerdo desde que lo leí en los cómics. Entonces, me parece que lo hizo muy bien. La verdad, James Gunn, yo tenía la expectativa bastante alta y a veces es malo entrar con estas expectativas muy altas.
No, pero aparte estabas en Río y la premiere y la fregada.
Sí, es como demasiado.
Qué bueno que la volviste a ver.
Demasiado, la volví a ver. Y sí, como que al principio, cuando vas a hacer una entrevista, pues tienes una idea de qué vas a preguntar. Ya después te relajas, entonces la vi una segunda vez para entender otras cosas y sí, dije, gracias James Gunn por hacer algo tan distinto a lo que ya habíamos visto en otra Superman. Así que muy bien hecho. Y el cast está maravilloso.
El cast es una maravilla.
Y
David Corenswet, Rachel Brosnahan y Nicholas Holt.
Me encanta.
Ok, fíjate que el Superman de la serie Lois and Clark, que es trumpista.
Muy trumpista.
Dice que a James Gunn se le pasó la mano. Dice, ok, Superman es un inmigrante. Sí, ok. Pero como que James Gunn habla demasiado de eso, y pues lo único que le puedo decir es ¡boo! O sea, porque James Gunn dice, Superman es un inmigrante que vino de otro lado y pobló el país.
Sí, como que lo tachó de woke, ¿no?
Sí, dijo que es un Superman woke.
Y que eso
a mí no me lo parece.
¿Y por qué tiene que ser un hablar de la migración?
Ajá.
Híjole, claro que no. O sea, a ver, te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que James Gunn hizo una reciente declaración donde decía, a ver, pues puede ser que involucre la política porque estamos viviendo un momento donde se están tocando temas de inmigrantes, ¿no?
Ajá.
Y entonces, pues claro, Superman sí lo ves así, sí fue un inmigrante porque viene de otro planeta y llegó a poblar otro. Y ese tipo de comentarios, mucha gente, obviamente, contra esto, pues como que lo tomó muy mal.
Aquí estamos atrás, en nuestras espaldas está el menso este que dijo.
¡Qué bárbaro, eh!
Pero bueno. Oye, cambiando de tema, háblame de la nueva temporada de The Bear.
The Bear llegó a su cuarta temporada. Híjole, ya son bastante... A ver, 11 premios Emmy son los que ha ganado en total esta serie. Le ha ido bastante bien. Incluso para Jeremy Allen White, para Evan Moss, que justamente lo entrevistamos. Y bueno, pues ahora es prácticamente, ya tienen su estrella Michelin. Están ahora intentando trabajar como en su día a día. Recordemos que esta serie pues inició como para hacer crecer este negocio de comida, ¿no? De gastronomía, donde, bueno, los chefs obviamente son una cosa espectacular. O sea, la verdad es que está muy bien hecha esta serie. A mí me gusta mucho, la disfruto, me da hambre cada que la veo.
Claro.
Y bueno, a lo largo de los años ha evolucionado, de estas temporadas ha evolucionado The Bear. Y ahora es como lidiar con qué hago, dejo el restaurante, ahí llegan nuevas opciones, llegan nuevas oportunidades, lidiar con la intensidad laboral con la que tienes que estar, la salud mental. O sea, creo que ya retrata otros temas también muchísimo más humanos. Y precisamente platicamos con Evan Moss Eggbrack sobre esta serie y veamos lo que nos dijo, sobre todo porque a él le cambió la vida después de The Bear. Entonces, veamos lo que dijo Evan.
The Bear is a successful series. What do you think is the key?
I think the main themes are about loss, grief, food, family. These are things that obviously like don't have any kind of borders, right? And it's like a very human show. There's no like lightsabers. There's not really capes. I love genre stuff, but this is like, I think something that for the most part is so relatable. It's just flawed people like trying to make it through their day. I think it's pretty funny, honestly. It's definitely changed my life in like a professional way. It's made it a lot easier for me to find work in a basic way, you know.
Okay.
It's also just been a very, in terms of the work that we do on the day of making the show, it's such a nice way of working. It's so collaborative and inspiring.
Ahí está, que próximamente también lo vamos a ver en Los Cuatro Fantásticos.
Ah, ¿también sale?
También aparece.
No, ¿de sí, qué claro, sale? No sabemos.
Sí, The Thing. Ah. Thing es su personaje.
¿Él es la mole?
Sí.
Mira nomás.
Es okay. La mole, ya lo verán. Pues ya estrena la próxima semana, ¿no?
El 24 de julio. Muy Fíjate bien. Que ahí va a haber El Diablo Viste a la Moda 2.
Yay. Sí me emociona también, hermano.
Es un hecho. Se estrena el 1 de mayo de 2026. Vuelven todos.
Todos.
Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, el hijo de Tucci. Será la señora Tucci. Le decían, oye, Stanley Tucci y Tucci.
¿Y tu chinga?
Ajá. Eso.
¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó?
¡Ey! Ahora. Sale Kenneth Branagh, del esposo de Meryl Streep, o sea, de Miranda Priestly. ¿Y de qué se trata la película? Pues básicamente, las revistas, Violeta, y los medios
impresos
están en una crisis. Y ella está viviendo esa crisis. Y ahora Emily Blunt es súper poderosa.
¡Ay, me encanta!
Emily Blunt es la que puede decir sí o no respecto a si Miranda con sus proyectos recibe publicidad.
Wow.
O sea, Miranda codicia los millones de dólares que tiene un consorcio y Emily Blunt es la que decide, esta lana se va para acá, esta lana se va para acá. Entonces es así como de tú, me hiciste que casi me muriera de no tragar cuando era yo tu asistente y luego me cambiaste por la otra, pues ahora sufre. Y no sabemos qué va a hacer Anne Hathaway en la película, pero va a estar. Y también Lucy Liu y Pauline Chalamet, que es la hermana de Timothy.
¡De Timothy! ¡Guau! Wow, me encantan nuevos personajes.
Y entonces. Lucy Liu, la señora Zurita, pues, como Lee. Todo el mundo la conoce.
No, pues tiene muchas señoras, el señor Zurita.
El señor Zurita tiene muchas señoras. No, pero
va a estar increíble. A ver, porque recordemos que esta película llegó en 2006. O sea, imagínate, si va a llegar para 2026, 20 años después.
¡Sas!
Eso ya se escucha muy, muy cañón.
20 años después.
¿No? Ay, no, imagínate. Ay, no. Pero va a estar bueno. Va a estar bueno. Fíjate que esa historia, obviamente, sí es lo que se está viviendo actualmente. O sea, ya va y medios impresos. Yo, por ejemplo, también dejé antes, hace un año dejé el periódico porque dije, ya, o sea, ya no quiero escribir aquí porque ya no voy a trascender ahí. Pues, está cañón.
Hay una crisis.
Sí, hay una crisis.
Oye, cambiando de tema, pero también ahora sí que algo muy parecido. Regreso. Hay un spin-off de The Big Bang Theory.
Ese no me emociona tanto.
¿Por qué? Mira, ahí tenemos a Stuart, el dueño de los cómics, la serie se va a llamar Stuart Fails to Save the Universe. Stuart fracasa en su intento de salvar al universo. Okay. Va a haber versiones de los personajes de la serie original, pero de universos paralelos. Esencialmente, Stuart, que es Kevin Sussman, descompone una máquina que inventaron Sheldon y Leonard y esencialmente causa un apocalipsis multiversal.
Okay.
Pues de eso se trata. Regresa el geólogo Bert. ¿Te acuerdas de un grandote?
Un grandote que hablaba así, todo menso.
Sí.
Bueno, regresa él, que es muy chistoso. Regresa la novia de Stuart, que era Denise. Y regresa el físico cuántico Barry Kripke. ¿Te acuerdas que Udo que hablaba así? ¿Sí te acuerdas? Udo insoportable. Bueno, ese regresa también. Suena bien. Produce Chuck Lorre como
sí, Chuck
como
Lorre.
The Big Bang Theory, mm-hmm. ¿Sí?
¿Sabes qué? O sea, es que a mí no me... Mira, me gustaban ciertas cosas de The Big Bang Theory, pero nunca fui así súper fan. Sí se me hacía
qué
como...
chistoso.
No, sí, sí.
O sea, yo no conozco... Eres la primera persona que conozco que no la ama.
Ay, no, yo conozco mucha gente que no la ama.
Qué chistoso. No, pues digo...
Que me dicen, es que se me hace muy... A ver, no sé, como que había cosas... chistes muy ñoños. Como que si era ñoñito, si era muy de ñoños, la neta.
Claro.
Entonces, como que no me encanta. Yo, no, sin ofender.
Ya nos dijo ñoños a todos.
No, a ver, yo soy muy ñoña en muchas cosas, la neta. O sea, sí soy como bien clavada en muchas cosas. Pero no sé, o sea, la pasaba bien, pero ya. O sea, nada como, wow, que es lo máximo de Big Bang Theory. No, o sea, había series más chidas.
A ver, vamos a ver un voto. ¿Es lo máximo de Big Bang Theory?
Sí. Micha y Micha, ¿no? O sea, hay
cosas. A ver, ¿no es lo máximo de Big Bang Theory?
No.
O dijeron lo mismo, son los mismos. Pero en fin.
Es que, es una buena serie, sí. Que a mí me encanta y yo sea muy fan, nah.
Ok. Nah. Oye, vámonos. Fíjate que Michael Madsen ya se confirmó. Su muerte fue de causas naturales. Nada más que lo que no sabíamos era que tenía problemas del corazón. O sea, fue un
infarto.
Sí, fue un infarto. Sí. Pero tenía problemas del corazón y además era alcohólico el maestro.
No, no me digas.
Qué sorpresa, ¿verdad? Pero bueno, fíjate que hay algo interesante. Hay más información. Se me olvidó la vez pasada, además, mencionar de las películas de Tarantino, The Hateful Eight. Se me olvidó mencionar que en esa también sale.
Claro.
Y otra película fundamental que es Thelma y Luis. Él es el novio de Luis y es buena onda. Es uno de los pocos hombres que son buenas personas en Thelma y Luis. Pero además, Michael Madsen es poeta. Sí, yo tengo un libro de poemas suyo de los 90s, pero a ver, encuéntralo. Publicó 8 libros de poemas en vida. Bueno, 9 porque hicieron uno de las obras reunidas. Uh-huh. Pero se quedó uno que se llama Tears for My Father, Lágrimas por mi Padre. Ahí estamos viendo la portada. Y tiene un prólogo de Tarantino. Ni más ni menos. Les voy a leer un poema de Michael Madsen que se llama Sipo, como los encendedores.
¿Como el encendedor? Okay.
Sí, dice, sirvo otra dosis de vodka helado y me encuentro como un fantasma borroso reflejado en el dorso de un encendedor plateado. Como esos espejos de feria ambulante, algo torcido, un poco ajeno. Nunca subestimes lo que guarda un sipo. No está nada mal.
Wow.
Y Tarantino dice, una de las razones por las que la obra de Michael tiene tanto significado para mí es que escribe sobre sentimientos y emociones que a veces parece que las últimas generaciones han dejado de percibir. Parte del trabajo de Michael tiene que ver con recuerdos familiares. Un momento en que vio a su madre rodear con los brazos la cintura de su padre. O cómo se veía a su hermana con un vestido en particular. Algunos textos son como jazz pensado. Otros son los mejores relatos que he leído sobre la vida gitana de un actor de cine. Michael atrapado en alguna locación, en alguna película espantosa, aburrido hasta el cansancio, con demasiado tiempo libre y sin suficientes viáticos. Es Michael en su versión más divertida. El libro sale en septiembre y se llama Lágrimas por mi padre.
Okay.
Y este, sería fantástico. Y me acuerdo que me gustaban mucho sus poemas. Este, no eran los poemas mejor construidos del mundo, pero tenían garra.
Como ese feeling,
sí,
¿no?
Exactamente. Exactamente.
Oye, y aparte siento que, o sea, pues sí murió triste, ¿no? Porque decían que pidió dinero prestado porque pensaba que lo iban a desalojar de su casa. O sea, pidió como $10,000, que fue, igual para él no era tanto.
No es mucho.
Pero decía, es que necesito dinero, como que le fue pidiendo a mucha gente, porque pensaba que lo iban a desalojar de su casa. O sea, pero estaba atravesando una, pues, crisis financiera muy terrible después de ser un actorazo y tener tantos proyectos.
Es que tenía muchos hijos y la verdad, pues, nunca fue un actor, nunca fue un actor que ganara mucho.
Sí, sientes. Yo siento que con Tarantino ganaba bastante.
Tarantino lo catapultó. Ajá. Y seguramente era generoso, pero
no era el más taquillero.
Pero así que tú digas, uy, este Michael Madsen ha de ser carísimo. No creo.
Ok, pues murió quebrado. En paz descanse.
Oye, cambiando de tema, rápidamente, damas y caballeros.
¿Qué pasó?
Quisiera explicarte, querida Violeta. Algo que defino como el no capítulo, que podría matar esta era dorada de la televisión
ver,
que estamos viviendo.
Cuéntanos.
Hay una serie que se llama Stick.
Sale Owen Wilson. Sí, la de Apple TV.
Owen Wilson fue un gran golfista y de pronto deja de serlo. Uh-huh. Y tiene un nervous breakdown enfrente de todo mundo en un partido de golf. Y es porque murió su hijo. Y entonces sabemos que la muerte de su hijo le afectó mucho. Entonces, ahí van los capítulos, van todos perfectos, todos van contándote trama, y de repente, el penúltimo capítulo, primero vemos un niño feliz ahí caminando, ahí, y una escena con el niño, y luego vemos una escena con el chavito ya más adolescente, y luego otra con el niño a punto de irse a la universidad. Todo esto, lo único que nos dice es, miren, Owen Wilson, este es su hijo, y lo quería mucho, cosa que ya sabíamos. Eso es un no capítulo. No me avanza la acción para nada. Todo eso yo ya lo sabía. Y lo sabía con dos diálogos. Así de, murió tu hijo y por eso sufres. Sí. Y entonces de repente lo vemos feliz con su hijo. Eso no es información. Eso es un no capítulo.
Ok.
La trama no avanza nada. Es un capítulo en el que nos hacemos güeyes 30 años porque ya sabíamos. Lo mismo pasó con The Bear en la primera temporada. Hay un capítulo en el que vemos al hermano muerto en un flashback. No sirve para nada. No sirve para nada. Y cada vez estoy viendo más no capítulos por todos lados. No sé si me fui,
o sea,
claro.
Sí, o sea, es como que algo que tú ya lo sabías, pero no necesitaba saberlo. Porque ya lo tenía, ya me lo habías contado a través de otros recursos, ¿no?
¿Para qué quiero yo ver a Owen Wilson con su hijo feliz? ¿Para qué? O sea, yo ya sé que era feliz y que cuando murió se puso triste. No sirve de nada. Okay. Cualquier cosa que no avance la trama
es un no capítulo.
Se tiene que ir. Eso es lo que llamo un no capítulo.
Es una buena observación.
No está mal. Oye, cuéntale a la gente quién es la actriz más taquillera de todos los tiempos.
La actriz más taquillera de todos los tiempos es Violeta Moreno. ¡Ah! No, la actriz más taquillera es nada más y nada menos que Scarlett Johansson.
Yes.
¡Qué bárbara! Pues es que ha estado por lo menos en 18 títulos de películas taquilleras. Uh-huh. Entonces, pues mira, la tenemos actualmente en Jurassic Park. Uh-huh. Ha estado en Avengers, que es una de las películas más taquilleras de la historia.
Sí.
O sea, y de hecho, en primer lugar estaba Robert Downey Jr., pero con Jurassic World, ¡pum! Ya.
Scarlett le ganó.
Exacto. Está muy por debajo de Robert Downey Jr., pero sí, llegó Scarlett con Jurassic World y lo dejó.
Y es, podemos decir, es el actor incluyendo hombres y mujeres.
Exactamente.
Incluidos hombres y mujeres.
Exacto.
Sus películas han ganado 15 mil millones de dólares.
Uf, 15 mil millones. Uh-huh. Imagínense cuánto es eso.
Ok.
Pues sí. Y el segundo actor más taquillero es Samuel L. Jackson.
Samuel L. Jackson, sí.
Sí, o sea, justo porque las franquicias o este tipo de cintas, pues bueno, catapulta para que sean de las... O sea, que generes más dinero. Pero sí, Scarlett Johansson, la actriz más taquillera de la historia hasta el momento.
Bueno, ya para cerrar, ¿te acuerdas que hablamos de la bolsa Birkin? De la bolsa que le hizo Hermès a Jane Birkin.
Claro, sí, me acuerdo que la subastaron.
La de ella, que la estamos viendo aquí.
Y que yo te dije, seguramente la van a subastar en millones. Pero tú me dijiste como... Bueno, pues tal vez algunos, o sea, como que no creías que se iba a subastar tanto.
8.58 millones de euros, o sea, 10 millones de dólares, o sea, 152 millones de pesos.
No puedo creerlo.
152 millones de pesos.
Que no puedo creerlo. ¿No quieren mejor donar a una fundación? Donar aquí a Bejorro Media. Sí. O sea, ¿quién compra una buque? O sea, un millonario sin nada que hacer.
Claro, sí, claro. Para hacer feliz a su esposa.
Ay, no. Pero es que eso ya se me hace tan... O sea, no entiendo. No, más bien, no lo entiendo.
Es de locos. Pero en fin.
No lo entiendo.
La legendaria bolsa Birkin.
No, qué cosa.
Y ya acabamos. Para ganar
¡qué rápido! Violeta. Se me fue de volada. Ahora sí que como Superman se me fue. ¡Fum! De volada. ¡Fum! ¡Fum! Vayan a ver... Superman a las salas cinematográficas, creen su propio criterio y que escríbanos si les gustó o no, si la disfrutaron, ¿no?
Muy bien.
Ahí nos cuenten. Bueno, pues recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como Violeta Moreno y mi querido Sergio, como siempre, un placer. Nos vemos la próxima semana.
Yo me llamo Sergio Zurita, estoy en Twitter X o como se llame, como arroba ese Zurita, y esto fue Canal
Pop.
Amigos, no olviden suscribirse a Bejorro Media
y activen la campanita para más contenido.
Y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Bejorro Media.